I'm turning this evening to Paul's first letter to the Corinthians, chapter 15 and verse 26.
En esta noche voy a leer de la primera carta de Corintios, capítulo 15 y versículo 26. Primera de Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, y el tema es la destrucción de la muerte. ¡Qué frase sorprendente es esta! El último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo. El apóstol Pablo ha hecho algo extraordinario aquí. Él no dice el último enemigo que está en pie en cuanto al tiempo, sino se refiere a el peor enemigo de la raza humana, al enemigo más implacable, el más malvado en este sentido. Entonces es como una metáfora. Pero es casi el último enemigo a estar en pie. Y él habla entonces metafóricamente. El último enemigo o el que será destruido es la muerte. ¿Cómo entender la muerte? La palabra no nos dice mucho. Es el fin de la vida. El olvido, la nada, la muerte. El fin de alguna cosa. Algo que se acabó. Y esto nos dice algo de la naturaleza de la muerte, pero no nos dice mucho. Necesitamos de alguna manera que se nos muestre el alcance y la naturaleza de la muerte. Necesitamos ser despertados para poder ver la realidad y la muerte de una forma completa. Y tan solo puedo dar una pobre ilustración. Hace muchos, muchos años, en los años 70, fuimos a ver las cataratas del Niágara. Y yo estaba predicando, iba a predicar en Canadá, y pues hice una visita allí. Y he visto fotos de este lugar. Y yo había visto, bueno, fotos, sabía cómo eran las cataratas, los había visto también en películas y videos. Pero esto no me mostraba todo. Fue como algo de una... ver algo como en una otra dimensión. Ver algo parcialmente. Pero obviamente cuando uno está allí, bueno, uno ve otros aspectos de las mismas. Aspectos que no aparecen en la foto. Uno se da cuenta del poder de las cataratas, su poder destructivo. Si alguien se cayera en algún punto de las cataratas, bueno, sería terrible. Y una parte de ver estas cataratas es... da esa sensación de que son tan poderosas que superan cualquier cosa. Y nosotros estamos hablando en esta noche del tema de la muerte. Y quiero que veamos algo más de la naturaleza de la muerte. No es solamente el final o el olvido. Pero el apóstol Pablo habla aquí bajo inspiración. Y trae la palabra muerte a vida. Él usa un medio aquí para explicar. Él personifica la muerte. Él supone que la muerte es humana. Claro que no es humana, pero es una forma de presentarla aquí en la descripción del libro. Pero al personificar la muerte, él nos permite verla en su alcance, en su naturaleza, en lo que la muerte es realmente. Nos permite ver aspectos de ella. Y esto nos ayuda a entender más, a ir más allá de la palabra. El último o el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y el apóstol lo hace a través de este pasaje. En el versículo 5, en el capítulo 5, él dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Él se dirige a la muerte y le dice: ¿dónde está tu aguijón? Y mi primer subtítulo es este: la muerte es como una corriente. Perdón, la muerte es un tirano. Es el resultado de la caída del hombre. Es como la forma en la cual Dios implementa justicia, porque la muerte puede suceder de forma espiritual. Esto sucede cuando el hombre es desobediente y cae del favor de Dios, pierde la gracia de Dios, y entonces su espíritu muere. Entonces, sabemos que cada miembro de la raza humana ha muerto espiritualmente, aunque esté vivo físicamente. Aunque el cuerpo esté vivo, hay una sentencia de muerte por causa del pecado. Y entonces también tenemos la muerte del cuerpo. Entonces hay dos tipos de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. Y estas dos cosas sucederán en la experiencia de todo ser humano. Tanto usted como yo debemos perder nuestra vida. Nosotros no podemos preservar la vida para siempre, aún con todo el estudio y toda la ciencia que hay hoy en día. Aún no hemos encontrado la forma de evadir la muerte. Es imposible. Los reyes, por ejemplo, intentando batallar con otros reinos, no pudieron conquistar la muerte, aunque mataron a muchos en sus batallas. Nosotros no podemos conquistar la muerte. Y, por ejemplo, puede ser que se nos venga este pensamiento: tengo muchas personas que dependen de mí, aunque no estoy bien, tal vez físicamente. Bueno, escuche muy bien, hay un tiempo determinado. La muerte llegará. La muerte no puede ser negociada de ninguna forma. Esta es una época en la cual hay muchas dietas disponibles. Ninguna dieta puede evitar la muerte. En el libro de Job, vemos uno de los amigos de Job, que no era un buen amigo. De hecho, él llama a la muerte como el rey del terror. La muerte a veces toma jóvenes y también niños, y se los lleva en su juventud. Viene a través de indulgencias, cuando uno come mucho, bebe mucho. La muerte puede visitar. Si usted está tal vez deprimido y tal vez todo a su alrededor ha fallado y la vida no está muy bien y usted no sabe qué está pasando y está inseguro qué es lo que viene, qué es lo que traerá el futuro. Entonces la muerte puede estar diciendo: venga a mí. O ven a mí y tendrás paz, y no tendrás más tristeza y más problemas. La muerte puede ser una solución. Entonces muchas personas pueden estar pensando esto. La muerte hace que usted se se vaya, deje a sus amigos, su familia. La muerte se lleva sus facultades, sus capacidades. Arrasa con todo. Arrasa con cualquier impresión que uno pueda haber hecho en este mundo. Así que sí, la muerte es un tirano. Si la personificamos, esto nos ayuda a ver su naturaleza y su carácter. Les voy a dar otro subtítulo, segundo subtítulo, rápidamente. La muerte termina con toda incredulidad. ¿Soy un incrédulo? De alguna forma, no quise ser un creyente en Dios. Lo expulsé de mi mente y me dije a mí mismo, Dios no existe. Bueno, la incredulidad, la muerte terminará con la incredulidad. Pues cuando yo muera, la muerte vendrá. Y todo lo que yo alguna vez escuché sobre Cristo a través de la Biblia y mi necesidad de Dios y la necesidad de redención, entonces todo esto vendrá. Todo esto era verdad. Oh, todo esto era verdad. Fuimos creados por Dios. Le debemos nuestro amor, nuestro servicio, nuestra alabanza. Todo es debido a Él. ¿Y qué hicimos? Le ignoramos durante toda nuestra vida. Fuimos incrédulos y escogimos vivir como si no hubiera Dios, sin patrones, sin un día en el cual daríamos cuenta a Él. Bueno, si esta es mi actitud, entonces veré, una vez llegue la muerte, veré todo esto con horror. Lo he perdido todo y ya no podré recuperarme. Piense en el choque de muchos de los ateístas tan militantes, tan hostiles durante su vida, que usaron inclusive lenguaje ofensivo contra Dios y trataron de persuadir a todos a su alrededor. No hay Dios, no hay patrones morales para vivir. Viva como quiera, haga lo que quiera, pues no hay un Dios para respetar. No hay un Dios a quien debemos dar cuentas. Y entonces usaron argumentos vanos y racionales. Bueno, piense en el fin de la vida para estas personas. Cuando ellos vayan, de hecho, a la presencia de Dios y se den cuenta de que todo lo que habían pensado estaba mal, era equivocado. Y este es el futuro, perdición para todos los que le rechazaron. La incredulidad, entonces, la muerte termina y muestra la incredulidad. Comparemos la muerte a medida que la personificamos con el Señor Jesucristo y su naturaleza y su obra. Primero, la muerte no tiene corazón, no tiene simpatía por sus víctimas y nunca dudará llevarse a alguien. Usted no puede negociar con la muerte, no puede explicarle sus circunstancias, pero mi esposa está enferma, o mi esposo está enfermo, así que no me puedo ir todavía. O bueno, pero soy muy joven y tengo un niño pequeño y no puedo irme ahorita. La muerte es sin corazón, no se puede negociar. Es el peor enemigo. Usted tiene una gran deuda con Dios y una deuda tremenda con Dios, pues Él lo creó o la creó. Él le dio todas las cosas y Dios es maravilloso, pero la muerte no acepta ningún pago. Si viene la muerte, no hay negocio que hacer. Pensemos ahora en Cristo, el vino de la gloria a este mundo para sufrir humillación y para morir en la cruz del Calvario, para soportar y recibir sobre sí el castigo por el pecado. piensa en su amor sacrificial, amor impresionante, su misericordia, su compasión, su bondad, la muerte. Por otro lado, sin corazón. Entonces, de un lado tenemos la muerte, sin corazón y misericordia, y Cristo, todo lo que ya describimos. ¿Por qué entonces escogeríamos la muerte en vez del Señor Jesucristo? Vemos lo que la muerte realmente es. La muerte no tiene nada que darle. La muerte tan solo puede quitar. Y usted no gana nada. Y el ateísmo es el siervo principal de la muerte, porque el ateísmo no tiene tampoco nada que ofrecer. No hay esperanza de vida, no hay vida eterna, no hay entendimiento de Dios, no hay una relación con Él. El ateísmo no ofrece nada, no hay nada que ofrecer, solo algo que quitar. Pero Cristo da, y Él da, y da a todos aquellos que vienen a Él, y lo da de una forma gratuita, porque nosotros no podemos ganar su favor de ninguna manera. No podemos reemplazarlo, no podemos jamás ganar de ninguna manera su simpatía o su amor. Y el Señor Jesucristo, de forma gratuita, distribuye este perdón, esta misericordia para pecadores que no lo merecen. ¡Qué contraste! Y aún así, vemos que hay amigos aquí en esta noche que escogerían, a pesar de todo esto que estoy diciendo, la muerte por encima o en vez del Señor Jesucristo. Algunos parece que no tienen miedo, es como si fueran inmunes al miedo. No tienen miedo de la muerte, pero hay otros que están aterrorizados. Bueno, una vez la muerte llega y da el golpe, no hay nada que hacer. Y el Señor Jesucristo es lo contrario. El Señor advierte sobre el pecado. Él no da un golpe de repente, pero Él es paciente y suplica y persuade y hace un llamado y apela a personas y les pide que escuchen, que vengan y que reciban perdón, que reciban amor. El Señor Jesucristo nos da sus promesas y razona con nosotros y nos dice todo lo que hemos de recibir si venimos a Él. Pero la muerte no hace esto. Otro punto es que la muerte es la prisión final. Piensen en un calabozo, un lugar sin luz, un lugar sin libertad, alguien encadenado. Y aún así, comparando esto con la muerte, pues no es nada. La muerte, es oscuridad absoluta. Pero Cristo es el libertador, es el opuesto de la prisión. El Señor Jesucristo nos liberta de la muerte, Él liberta de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo. Él liberta de todas las personas de todas estas cosas. Y la muerte también es deshonesta. La muerte dice, te voy a llevar a la nada, a la oscuridad. Pero cuando la persona muere, no hay ningún olvido, no hay una oscuridad o nada, sino que se encuentra cara a cara con Dios y tiene que responder y dar cuentas. Hace un tiempo leí que una persona comentó que la canción más famosa en un funeral era una canción que decía, todo se acabó ya, Pero esto no es verdad. Cuando la persona muere, no es que ya todo se acabó. Esto no es cierto. Las personas piensan, bueno, ya es momento de irme. Pero adiós, y ya no hay nada que temer después de la muerte. Pues no hay Dios, no hay que dar cuentas. Pero esto no es cierto. Cristo es el opuesto de esto. Él dice la verdad. Él dice, no, si te vas sin mí, irás al juicio. Pero yo te salvaré, te perdonaré, te daré la nueva vida. Seré tu Dios. Y te llevaré un día a la gloria eterna. ¿Por qué morirías? ¿Por qué escogerías la muerte? Y esto es lo que la Biblia dice y suplica. ¿Por qué escogerías la muerte cuando tienes a Cristo para salvarte? La muerte te aleja de amigos, de seres queridos. Quita todo de ti. Pero Cristo es lo contrario. Cristo te da amigos. Creyentes, personas salvas que están en la familia de Dios y tú eres adoptado en la familia de Dios. Junto con otros hijos de Dios que también son salvos. Y un día, cuando vayas a la gloria como cristiano, encontrarás a tus amigos. Y no solo amigos de tu propia generación, sino todos los creyentes que vivieron en todas las épocas, de toda tierra y de toda nación. Y estarás con ellos por toda eternidad, alabando al Señor, descubriendo aún más del Señor. Esto es una cosa maravillosa. Y sí, los cristianos piensan en esto. Si voy al cielo, ¿a qué escritor de himnos hablaré? ¿Con quién hablaré? ¿Algún escritor de himnos? ¿Alguna persona de la Biblia? Bueno, la familia de la cual hacemos parte ahora. Es una familia enorme a nivel mundial de hermanos y hermanas, aquellos salvos por el Señor Jesucristo que tienen un testimonio de salvación. El Señor Jesucristo te da una familia. Pensemos en la belleza. Hombres, mujeres, con características muy finas y muy bellas físicamente. ¿Sabía que la muerte entonces se lleva todo esto? Destruye a las personas físicamente y se las lleva con todas sus características, pero Cristo te da belleza. Cristo cambia tu apreciación de la belleza. Y el Señor te da la capacidad de apreciar cosas hermosas. Pero si tú mueres sin Cristo, no podrás apreciar estas cosas. El Señor Jesucristo, Él te da un nuevo carácter, una nueva vida. Te ayuda a apreciar cosas maravillosas en su palabra. El Señor Jesucristo se da a sí mismo. Él da su amor. La muerte se lleva toda la influencia. Se lleva toda la influencia en tu familia, toda la influencia en tu profesión. Si eres una de estas personas que son muy bien dotadas en cuanto a, por ejemplo, una habilidad creativa o de diseño. Bueno, la muerte se lleva todo esto y arrasa con ello. Pero si vienes a Cristo, el Señor te da influencia. Te vuelves un hombre o una mujer de oración y puedes orar por circunstancias y por otras personas. Y Dios tan frecuentemente, Él oirá las oraciones y responderá. Él estará allí para escuchar. Y esto te dará influencia. Y podrás ver la mano del Señor en tu vida. Y el Señor te ayudará a sostenerte por toda la eternidad. Te ayudará a decirle a otras personas acerca de tu Salvador en la gloria eterna. todo esto se verá. Por ejemplo, los creyentes pueden hablar de todas las cosas hermosas encontradas en la gloria y que nunca serán arrebatadas. Entonces, mientras que la muerte quita toda la influencia, el Señor Jesucristo te la da. Entonces, este es el contraste. La muerte es implacable. Es como un comandante del ejército, con su gran ejército, atacando a otra nación. Este comandante no ha recibido la orden de aceptar que el enemigo se rinda o una tregua. Su orden es destruir y acabar con todo. Y este es su plan, este es su trabajo, que no se detenga, que no tenga misericordia, que no acepte absolutamente nada, sino la muerte. Y así es la muerte. La muerte da un golpe y ella se lleva a las personas. Y no tiene misericordia, pero Cristo es lo opuesto. El Señor Jesucristo está allí, disponible. Aunque tú hayas estado alejado de Él, aunque hayas pecado contra Él muchísimo, aunque le hayas despreciado, aunque le hayas dicho a tus hijos que Dios no existe, aunque hayas vivido una vida terrible, pero si vienes al Señor Jesucristo en arrepentimiento, tú lo encontrarás. Él te perdonará. Si tu corazón está quebrado, partido, si estás avergonzado, si estás realmente arrepentido de tus pecados y vienes a Él, Él es el ser más disponible que existe para recibirte y hacerte nuevo, darte una nueva vida. Mientras que la muerte es implacable, el Señor Jesucristo está allí disponible para todos. ¿Por qué entonces escoger la muerte? Si ya les he ayudado a ver su carácter, su naturaleza, su alcance. Es más que una palabra. Es más que terminar o el final o el olvido. Es mucho más que esto. ¿Por qué escoger la muerte? Cuando Cristo, Él abre sus brazos para recibirnos. ¿Por qué escucharla y seguir la muerte? ¿Por qué nosotros nos alejamos de Cristo? ¿Tenemos resentimiento contra Él? ¿Tenemos resentimiento contra Dios? ¿No queremos darle nuestra vida como nuestro Creador? ¿Somos tan orgullosos que tenemos resentimiento de Dios? ¿Dependemos tanto de nuestros pecados, de nuestros ídolos, de este mundo temporal? ¿O tengo que ver y tener acceso a este entretenimiento? ¿O tengo que poder hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera? No quiero seguir los patrones de Dios ni estar sometido a Él. Nada de esto. Bueno, para algunas personas es como una indiferencia impresionante e increíble. Es un insulto aún así ser indiferente para con el Dios viviente, influenciados por la sociedad, indiferentes y descuidados. Es como alguien que estaciona en el lugar equivocado y entonces recibe una multa. Se le olvida entonces que pagar esta multa y no le presta atención, y entonces la multa se duplica y se vuelve peor la situación. Entonces ya es una falta de respeto, ya es una indiferencia y un descuido enorme, porque la situación solo empeora. O usted tal vez olvida algo y lo pierde. Yo de hecho he visto esto ahí. Estaba una vez en Australia y una persona que alquiló una casa se le olvidó hacer el seguro de la casa y no, bueno, no tenía seguro y hubo una situación, un accidente y perdió todo, perdió esta casa y no tenía seguro. Y bueno, lo perdió todo, descuidado y pagó un gran precio. Consideren al Creador, considérelo, hónrelo. Yo sé que las personas tienen a veces buenas oportunidades y tienen que hacer una aplicación para poder acceder a estas oportunidades, tienen que presentarse en cierto lugar y se les olvida. Y de hecho, entonces, por más capaces que sean para esta oportunidad, pues no aplicaron a tiempo, no aparecieron y la perdieron. Y entonces, ¿cuánto más debemos pensar en Dios, nuestro Creador, y en cómo debemos prestarle atención de cómo ignorarlo? Al ignorarlo, nos ponemos en las manos de la muerte y allí lo hacemos a nuestra y podríamos haber estado en las manos de nuestro Señor Jesucristo, pero escogemos estar en las manos de la muerte. Y cuando este mundo llegue a su fin y cuando Cristo regrese y cuando ya el tiempo llegue a su fin y todos aquellos que rechazaron a Dios hayan recibido su sentencia y la eterna gloria del Señor Jesucristo sea establecida para los suyos. Entonces, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No habrá muerte en el cielo, no habrá deterioro, nadie morirá. La muerte se habrá ido. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo sufrió nuestra muerte en la cruz del Calvario. Él hizo una expiación en nombre de todos aquellos que en la historia del tiempo vendrían a Él, se someterían a Él, confiarían en Él, en el hombre de amor, y Él entonces los salvaría y los recibiría en su reino. Oremos. Oh Señor misericordioso, Padre Celestial, cuídanos a todos y ayúdanos a ver la gravedad de la muerte, a ver cómo necesitamos de ti. Ayúdanos a ver las maravillas del Señor Jesucristo. Oh Señor, acércanos más a ti. Salva muchas almas, inclusive en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.